En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de Match, la cuenta digital de BCI para todos. Con Abastible, inscríbete y gana. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl y no grave robos, evítelos, te pillé.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición y una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día estamos presencial con nuestros queridos panelistas Guillermo y Pepe. No crean que están presencial porque están corriendo riesgo sus vidas, no, es porque hoy día pago la apuesta y el par de giles no se quiere perder la no se quiere perder el almuerzo, así que no crean que este es un esfuerzo por venir a trabajar, no, hoy día pago la apuesta, pero feliz la pago de verdad, feliz por compartir con los amigos, no feliz.
Oye, Checho, y para los que nos están viendo por la tele,
sí.
Estamos con que no se ve, para que sepan, porque sí, estamos sin mascarilla, estamos con los cubículos.
Con los cubículos. Y estos cubículos, además, nuestro amigo Cristian Reyes, gran auditor, lo hace, me ha mandado varios cubículos para la televisión también, así que muy contento.
¿Te fue bien hoy, a propósito de la televisión?
Sí, me fue súper bien. La verdad es que estaba re asustado porque el cambio de horario, tú sabes que hay gente que está preocupada de lo que hago yo y de publicarlo públicamente. Ya no voy a seguir con la pelea, pero porque tampoco veo que ahora vayan a publicar que me fue bien, solamente cero rating. Bueno, la verdad es que triplicamos el rating de los días sábados. Y fuimos trending topic para ese programa. En un momento dado le empatamos a Estado Nacional, que es muy bueno. Estado Nacional tiene todo un prestigio, una cantidad de años y es conocido como programa. No estamos dando a conocer, pero yo creo que la apuesta es una apuesta amable, donde conocemos el otro lado de los protagonistas de la noticia. Así que yo quedé bien contento. Además, estoy mostrando la otra faceta, la faceta del comunicador más tranquilo, que escucha, no este apasionado que aquí grita en la radio y qué sé yo. Así que, no, muy, muy contento.
¿A qué hora es?
De todos los domingos de 9 a 11. De 21 a 23 horas, de 9 a 11 de la noche,
horario,
los domingos.
Horario premium.
Sí, horario premium. premium. Así prime. Que, no, pues agradecerle. Prime, horario prime. Nuestro inglés está.
No, lo que pasa es
mucho que
decía. Como vamos a tomar.
Como vamos a tomar.
Premium son los vinos.
Premium son los vinos.
¿Qué vas a tener que aportar?
Agradecerle, no sé, fundamentalmente al director ejecutivo de la red, Víctor Gutiérrez, por la confianza que me ha dado y el apoyo, porque obviamente un programa lo cambia de horario.
¿Y
lo
a quién entrevistaste? ¿A quién?
Ayer estuvo Pablo Longueira. Comentando su vuelta a la política, estuvo Alejandro Navarro también un ratito por Zoom. Le pregunté si el 17 juega Chile y Venezuela, ¿por qué ni iba a echar? Para molestarlo, ¿no? No, estuvo bien. Y después Mariana Elwin, que Mariana, yo la encuentro una política espectacular, de una tranquilidad, de una paz para transmitir su idea con mucha fuerza, de convicciones muy fuertes, pero muy tranquila para explicitar su idea. Así que creo que hicimos un súper buen programa. Pero más que ser autorreferente, querido amigo, antes de empezar a saludar a nuestros auspiciadores, quisiera decirles, ¿se han dado cuenta cómo vamos internalizando la violencia? ¿Saben cuándo murió el carabinero de 24 años? El día viernes.
Bien, el viernes.
Parece que hubiera pasado un mes ya. Estamos tan acostumbrados a este tipo de violencia que lo vamos internalizando. Yo dije, ¿hablé o no hablé el viernes? De como que me parece que es demasiado distante para volver a tocar el tema, como que no hemos ido mimetizando con esta violencia, que ojalá la desterremos en pensamiento y en acción. Yo creo
igual
que
igual hay que comentar algo, fíjate, porque
hubo posteriormente a la natural condena y consternación frente a un asesinato tan vil como ese, hubo una reivindicación del asesinato,
sí, pues,
como víctima de una guerra sin cuartel, entre la CAM, que es un organismo de radicales separatistas mapuche, que
terrorista, yo no insultaría a los mapuches porque el carabinero era mapuche.
No, por supuesto, o sea, no, estoy diciendo un grupo, sí, ultra radical, un grupo de un grupo ultra, ¿ah? Pero que reivindicó el hecho.
Impresionante. ¿Ah?
Se lo adjudicó.
Yo no había escuchado algo tan explícito en tiempos pretéritos como esto. ¿Ah? Por lo demás, es un anuncio de guerra sin cuartel. Declaran que no están para nada interesados en la constituyente, ni en escaños reservados, ni en nada que tenga que ver con el Estado, diálogo con el Estado chileno. Y eso es peligroso, pero al mismo tiempo, creo yo, debiera permitirnos aislarlos y combatirlos de manera más sólida, más clara, en la medida que se escinden con claridad del resto, que camina en la dirección de discutir cuál es el lugar específico de la cultura, del pueblo, etcétera. Eso permite, creo yo, aislar, porque para poder reprimir con la fuerza que se requiere hay que aislar.
Y acá es muy útil además ver la experiencia internacional, Pepe, porque nosotros sabemos que grupos como el IRA en Irlanda o la ETA en España, cuando nacieron, habían personas, incluso políticos, que les tenían cierta simpatía porque sus reivindicaciones a muchas personas les hacían sentido y eran justas. Pero hubo un momento en la historia en que justamente por actos como este, que son actos terroristas, toda la clase política, sin importar de qué color fueran, empezaron a condenarlos y a llamarlos por los que eran, organizaciones terroristas. Y esa fue la forma en que al final este tipo de grupos terminaron desapareciendo, porque cuando ya no cuentan con la legitimidad que le puede dar la gente o algún que otro político, entonces sus acciones violentas se transforman básicamente en un reproche universal y son grupos que terminan desapareciendo. Pero para que eso ocurriera era importante que todo el mundo lo dijera con todas sus letras. Estos son actos terroristas que todos debemos condenar. Y yo espero que en el caso de la CAM esto ocurra rápido. Yo simplemente me acuerdo por una cosa accidental. Yo en 2009, me acuerdo por dónde estaba en el 2009, qué sé yo, me acuerdo perfectamente que en 2009 la CAM oficialmente, un grupo de personas encapuchadas en la televisión, comunicó que le declaraba la guerra al Estado de Chile. Uh-huh. Nadie se lo tomaba muy en serio, pero yo creo que ya es hora de que esto lo empecemos a tomar en serio.
Tú sabes que a mí me llamó tanto la atención que un equipo de 7 periodistas, 5 periodistas, puedan llegar a entrevistar al jefe de la CAM con toda tranquilidad en televisión y los servicios de inteligencia que cuestan millones y millones y millones de pesos al país, no saben dónde están. Es la cosa más curiosa que hay.
No,
bueno, déjenme como que se llama saludar a nuestros auspiciadores, porque tenemos hartos temas en el día de hoy. No nos vamos a saltar ninguno. Tenemos las elecciones mañana de la presidencia de Estados Unidos, que de una u otra forma es casi más importante que una elección muchas veces en Chile de cualquier autoridad, por la significación que tiene para Latinoamérica, quién maneje Estados Unidos, cuáles sean sus relaciones internacionales.
Latinoamérica y el mundo, digamos.
Y el mundo, sí, pues, sin lugar a dudas.
El país más influyente
del
planeta.
Sí, el país más influyente del planeta, está todo el equilibrio entre China y Estados Unidos, cómo se va a manejar eso, tiene una serie de connotaciones bien, bien interesantes de analizar. El mejor restaurante italiano, yo quiero prometerle, voy a contar la firme, a mí me gusta hablar con la verdad. Hoy día no vamos a ir al Piegari a pagar la apuesta.
No vamos a ir, sí,
no,
vamos a ir.
No vamos a ir al Piegari. Vamos
algo más exclusivo.
Lo que pasa que esta es una apuesta que viene ya, que hemos hecho varias apuestas y la hemos pagado en el Aquita Coco, ¿ah? Que ustedes saben que cerró, digamos, definitivamente, un restaurante con mucha tradición. Pero el Coco, como sabía que estaba que nos juntábamos con él, con Coco Legrand, qué sé yo, en este almuerzo, nos ofreció cocinarnos él en la ruca que tiene atrás. Entonces va a ser muy exclusivo, no va a ser, pero yo quiero invitarlos de todas maneras, a mis panelistas, a todos, que vayamos a comer al mejor restaurante italiano de Buenos Aires, que está en Chile. que se puede disfrutar de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas, una coctelería que le va a encantar a Pepe, que en no, eso
es especialidad. Yo soy de vino, no de cóctel.
Bueno, pero no, sí. Se,
dale la oportunidad,
pues. Se toma. Un espumante se toma, no me venga con payasar.
Pero sin esas colores.
O a no ser que me haya querido hacer daño cuando hemos salido juntos y que se pide un espumante. Bueno, está además ubicado en una de las mejores terrazas de Santiago. El nuevo Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Este es uno de los buenos restaurantes en Argentina.
Sí, pues, o sea, la gente que le gusta la gastronomía no puede ir a Argentina sin pasar por el Piegari. Y está instalado en Chile, es tan rico como el de la Argentina, y yo diría que además le agrega el servicio que tiene, porque está su dueño preocupado ahí permanentemente. Así que muy bien. Multiservice Grúas desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Infórmese en multiservicegrúas.com. Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de una nueva generación. La Universidad San Sebastián presenta su preuniversitario online también. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito siempre, San Jorge. Protéjase de la delincuencia con TPIE, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPIE con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepille.cl. Abastible te sigue premiando. Solo inscríbete en descuento.abastible.cl. Obtén tu descuento, compra con él y participa por uno de los 50 premios de un año de gas gratis. Así de fácil es ahorrar con Abastible. Somos cada vez más los que queremos comprar de forma fácil en Chile y en el mundo. Por eso descarga Match en www.somosmatch.com. Simple, gratis y de BCI para todos. Bueno, vamos a dejar planteados los temas. Ya viene la hora de la pausa, pero por supuesto que vamos a tocar la acusación constitucional de mañana del ministro del Interior. Vamos a ver en qué situación creo que la va a enfrentar. Tengo algunas copuchas al respecto de eso también. Y vamos a hablar, por cierto, del nuevo escándalo que ahora afecta a la UDI a través de las asesorías estas que publica CNN y Chilevisión en su noticiario. Ayer fue trending topic, que algunos diputados dan parte de su asignaciones para asesoría a la Fundación de Jaime Guzmán. También lo vamos a aclarar con Guillermo Ramírez, que está acá, que es de la UDI además, y tenemos...
Y en relación con eso, no sé si viste, pero en relación con el uso de asesorías y eso, abundó el fin de semana el avance del proceso al senador Osandón, donde la imputación tiene que ver justamente con...
No, pero después la palabra.
Por supuesto que son
nada que ver.
Pero en el ámbito del.
Sí, pero son dos cosas distintas.
Parlamentarias, sí. Quiero decir.
Son dos cosas distintas porque ahí está su relación con los depósitos de su secretaria directamente.
Así es.
Acá, efectivamente, uno puede decir, mira.
Pero ya le entraremos.
Sí, le vamos a mostrar. Sin lugar a duda, no hay ningún tema de que no podamos tocar en nuestro programa. Siempre hemos sido así, por lo demás. No hay ningún tema que no toquemos. Y también quiero que hablemos, a propósito de esto que estábamos hablando, de que tú dijiste que en Inglaterra empezaron todos a tratar de terrorista. Acá vamos en el sentido absolutamente contrario. No puedo entender cómo hay parte de la oposición que insiste en indultar a los detenidos de actos violentos que ocurrieron, o sea, la desesperación de la gente que vive en la zona cero, no querer más allá de este vandalismo, de esta destrucción, y la señal que dan los políticos que están súper conectados con la gente es que quieren darle un indulto a esto. Yo por último me quedaría calladito, vería caso por caso. Oye, mira, este en realidad estaba haciendo desorden, este quemó un supermercado, ¿no? A este dejémoslo preso, este ya estuvo detenido. Por último, pero este anuncio, esta señal que se da, por Dios, que están perdidos. Pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Bien, ya estamos de vuelta, aquí está la polémica ya comenzada. Vamos a partir justamente con el tema que estaban haciendo la polémica, que tiene que ver con la acusación constitucional del ministro del Interior. Yo ya he planteado mi opinión con respecto a esto. A mí me parece que han abusado de una herramienta que es interesante que exista, ¿no es cierto?, cuando efectivamente tiene los méritos y hay un abandono, hay una infracción grande, una violación de una ley importante. Sin embargo, sabemos por cierto que este es un gallito político que creo yo que la oposición, que debería ser la que mejor leyó el plebiscito, no lo está leyendo. O sea, yo creo que este tipo de cosas a la gente no le interesa mayormente, sin embargo siguen, y una práctica que quiero que me la aclaren al tiro, porque yo no lo puedo creer, que efectivamente hay gente que estaba votar en contra en favor de acusar constitucionalmente al ministro, que ha negociado de que si efectivamente censuran la mesa de la Cámara de Diputados, ellos estarían dispuestos a votar por el ministro. Pero
¿cómo no? A ver, entendió muy bien.
¿No quedó claro?
No.
Mucha gente que estaba en contra de esta acusación constitucional, que iban a votar en contra de acusar constitucionalmente al presidente, hay una negociación interna que les dice que ellos estarían dispuestos a votar a favor si es que, por otro lado, votan la censura de la mesa de la Cámara de Diputados. Mesa que duraría hasta marzo, tengo entendido.
¿Pero quién negociaría con quién?
No, a ver,
¿Quién tendría sus votos,
Pepe,
para...?
No te voy a dar nombre.
No,
pero
sino
esto es una
sectores.
Cosa absolutamente conocida.
Oye,
una reunión en la oposición, que al final hay algunos más interesados en votar a la mesa, hay otros más interesados en votar al ministro, se juntan, se ponen de acuerdo, los que quieren votar la mesa votan al ministro, los que quieren votar al ministro votan a la mesa.
Sí, pero es que esa es una práctica, esa es una práctica de lo más asquerosa que existe, pues, perdona que te diga,
claro.
Tú no le puedes coartar la posibilidad a un ser humano de seguir trabajando en lo que es la vocación de su vida, que es el servicio público, por 5 años. ¿Por qué no? Porque lo voto a este, pero por otro lado consigo que me cambien la mesa. ¿Qué tiene que ver una cosa por otra? Si hay que acusarlo, acúsenlo en su mérito.
Oye, yo francamente no veo ninguna relación, y en este caso particular no veo explicación lógica, porque la acusación constitucional la promovió un grupo de diputados de la Democracia Cristiana.
Asenjo.
Asencio. Las acusaciones constitucionales del Frente Amplio, PS, PPD, etcétera, las han votado todas. Y por lo tanto, ellos no condicionan a nada el apoyo a una acusación constitucional. Casi como un reflejo, ese sector ha votado a favor de todas las acusaciones constitucionales, incluso la del contra el presidente Piñera, aunque habían dicho que estaban en contra casi todos inicialmente. Es decir, ellos no están intercambiando su voto. Y no entiendo entonces la lógica del intercambio, porque intercambio es cuando yo doy algo y tú das otra cosa a cambio. Lo que sí es claro, evidente, que las acusaciones constitucionales se han distorsionado desde su concepto original y se han convertido en una especie de expresión del parlamentarismo de hecho, del parlamentarismo de facto, casi como un mecanismo para cambiar ministros, atribución que no tiene el Congreso, que tiene normalmente en un régimen presidencial como el nuestro el Ejecutivo. y no se han convertido en, digamos, el fundamento jurídico de las acusaciones ha pasado a tercer plano.
Tercero o cuarto plano. ¿Cuarto
bueno,
plano?
Es que ese es el problema. Tú estás hablando que esta transaca no te hace sentido. Bueno, la única forma de saber si hubo o no transaca es ver lo que pasa los próximos días. Si hay una censura a la mesa que prospera, sospechosamente después de la acusación constitucional, entonces hubo transaca.
Pero explícame cuál sería el intercambio.
No sé, porque yo no conozco las dinámicas internas de la oposición, pues Pepe, y cuáles son los intereses de cada uno. Pero no hay que apurarse, o sea, no hay para qué prejuzgar. Veamos lo que pasa en los próximos días después de la acusación constitucional. Si se genera la censura a la mesa sin ninguna razón, evidentemente la mesa se ha comportado impecablemente, bueno, está claro que hubo algo. Pero de lo que sí podemos hablar hoy día es de cómo, tú mismo lo acabas de decir, se ha abusado de esta institucionalidad. Fíjate que esto no es primera vez que pasa. Yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo, yo ni siquiera había nacido, pero en la Unidad Popular, todo el mundo sabe, acusaba constitucionalmente a los ministros, pero en esa época el presidente lo que podía hacer era cambiar a los ministros de cartera. Entonces, a
un ministro, que no tenían el castigo de la inhabilidad.
Exactamente.
De
entonces, al final era un tema, un juego de sillas musicales, el Congreso acusaba a ministros, pero el presidente Allende los iba cambiando.
Eso
de
era
lugar.
Parlamentarismo de facto.
Exactamente. Entonces, la Constitución estableció mayores requisitos para presentarlo, acotó las razones por las cuales se puede acusar y estableció este castigo para que no se jugara las silletas musicales. Pero nuevamente, tal como hubo que hacer ese cambio porque se había abusado de la herramienta y se había roto con el espíritu al jugar a las sillitas musicales, ahora de nuevo, al violentar el espíritu de lo que es una acusación constitucional, que es el último juicio, la última herramienta sancionatoria que existe en nuestra democracia, donde a una persona por razones realmente graves se le acusa y luego se le destituye condenándolo sin poder ejercer cargo público por 5 años, eso hoy día no es así. O sea, que alguien en la calle me diga cuál es la súper y grave delito que cometió el ministro Pérez que hoy día acredite esta máxima sanción que establece nuestra Constitución. Ninguna. Entonces, finalmente aquí lo que tenemos es una oposición que está destruyendo la institucionalidad chilena. Y eso es lo que a mí me acompleja. Y eso es lo que a mí me da problemas. Independiente de lo que ocurra en el Senado puede que el ministro Pérez se salve. No lo sé, él acaba de ser senador, tendrá amigos con los cuales podrá razonar.
Mira, pero ya el hecho de que esto sea... Después de lo que pasó con Chadwick e Insulza,
sí,
a propósito de amistades...
Pero que esto pase la Cámara de Diputados y se apruebe en circunstancias de que no hay razones de fondo. No hay razones de fondo.
Perdón, ¿ustedes cómo no? Bueno, me imagino que tú...
Yo voy a votar totalmente en contra.
Tú,
yo voy a votar mañana.
Va a votar mañana.
Exactamente.
No tiene claro todavía.
Va a escuchar los argumentos y luego va a tomar una decisión.
Como hago siempre, yo he votado, yo creo que he sido de los pocos diputados que ha votado a favor y en contra de acusaciones constitucionales.
¿Pero tú crees que hay mérito en este caso?
Creo que la herramienta está distorsionada completamente. Yo no he firmado ninguna acusación constitucional y he estado opuesto, como aquí mismo lo dije, a la presentación de tanto la acusación a Mañalich como la acusación a Pérez, para qué decir la acusación a...
Oye, una pregunta de ignorante de no haber estado nunca en una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Me podrían invitar un día para conocer cómo funciona?
Te invitamos, encantado.
Invítenme. ¿Los argumentos que dan los diputados ayudan a cambiar los votos? ¿Hay gente que cambia el voto en la sala o ya es un voto ideológico que lo llevan, sobre todo en estos temas políticos?
Yo te puedo decir
depende
que
del caso.
Depende del caso. Hay yo he sentido en alguna ocasión lograr cambiar un voto en una ley o en algo porque haciendo luz sobre un aspecto que no fue considerado, pero es muy excepcional. Porque los votos vienen además informados, la gente tiene su sugerencia, ve su pauta, aquí me toca votar a favor, aquí me toca votar en contra, en fin.
Muchos vienen con la orden
en mi caso en particular, en el caso de la acusación constitucional contra la jueza Donoso, donde lo más popular era votar a favor y donde esa acusación fue promovida sobre todo por gente de mi sector, yo llegué con serias dudas de qué era lo correcto. Yo sabía lo que era lo más popular, pero tenía dudas sobre lo correcto. Me mamé
toda la defensa, toda la acusación, escuché 10 horas de alegato y finalmente yo mismo me formé la convicción, a diferencia de mi bancada, o la mayoría de mi bancada, de que no había méritos para acusar. Y yo no apoyé esa acusación constitucional, siendo tremendamente minoría en mi bancada.
Ahora, esa acusación, al revés de todas las demás, no te divide entre oficialismo y oposición.
Claro.
Y en consecuencia, la disposición a escuchar
es mayor,
es mucho mayor
que cuando este es un gallo político.
Claro, son gallitos políticos.
Se me fue la onda lo que. Ah,
pero espérame, que, yo te iba a decir algo.
Quería poner un ejemplo al respecto de esto. Supongamos que efectivamente faltó a su deber el ministro del Interior al no aplicar la ley de seguridad interior del Estado cuando los camioneros hacen un paro en la carretera. Supongamos, vamos a darlo porque eso es válido. ¿Por qué? Y con esto no es que quiera que le hagan una acusación, simplemente para demostrar la diferencia de quién es la víctima. ¿Por qué al ministro Blumen, cuando era ministro del Interior, no le hicieron una acusación constitucional por no aplicar la ley de seguridad cuando se instaló un festival de la canción en medio de la Alameda, donde actuaron grupos de izquierda, donde el público era fundamentalmente de izquierda? ¿No son los mismos argumentos de...?
O sea, hay una leve...
¿Cuál es la leve diferencia? Explícame.
La leve diferencia.
Porque la Alameda es la principal arteria de Santiago.
La leve diferencia es que es un acto de una sola vez que dura determinadas horas y después nada. En cambio, aquí se trata de una paralización progresiva.
Pero de una pista.
Un entorpecimiento más que una paralización.
Claro, un entorpecimiento y una prolongación. Hasta el ministro de Salud empezó a hablar de las dificultades de abastecimiento, de la pasada de las ambulancias, pero, etcétera.
Pero tú sabes cuántas infracciones se cursaron ahí: 4.000. 4.000 infracciones de los camioneros. Oye, por distintas razones.
No me digas.
Entonces,
aquí la izquierda está fundando mucho esta acusación en el tema del instrumento. No se aplicó la ley de seguridad interior del Estado. Cuando en realidad lo que uno espera de su autoridad, cualquier persona normal lo que espera de su autoridad, es que resuelva de manera razonable un problema. El tema de los instrumentos es un tema que queda al juicio de quien está gobernando. Pero a uno le importa poco los instrumentos, a uno lo que le importa es el resultado. ¿Logró solucionar de manera razonable y en tiempo razonable el conflicto? Esa es la pregunta.
Claro,
y en este caso, en este caso se logró. O sea, los camioneros, recordemos cuál era, por qué era esto. Los camioneros no estaban pidiendo que les bajaran el precio del diésel. Los camioneros estaban pidiendo seguridad para poder hacer su pega sin que los mataran. ¿Se acuerdan que hubo un asesinato en la Araucanía de un camionero una semana o unos días antes de esta paralización?
Claro,
entonces,
no.
Ellos eran las víctimas y lo estaban pidiendo alguna cosa económica. O sea, ellos estaban pidiendo que el Estado funcionara en lo más básico, que es garantizar que las personas puedan trabajar sin miedo a perder la vida. Entonces, a veces a la izquierda se le olvida eso. Y al tiro a la izquierda, olvidándose que ellos eran las víctimas y no los victimarios, no, que esta cuestión es inaceptable y que si esto no se soluciona en 24 horas, como dijo el diputado, sí, pero entonces nosotros vamos a acusar constitucionalmente. Oiga, el ministro logró solucionar el problema en un tiempo razonable. La paralización no cortaron carreteras como en muchas otras manifestaciones que hemos visto en los últimos años, sino que se tomaron una pista y la gente podía pasar. Entonces, todo esto es de una desproporción brutal. Entonces, al final del día, uno, la sensación que uno le termina quedando es: esto es solamente político, esto es solo para hacerle daño al gobierno. Es la típica mirada que tiene a todos los chilenos cansados, esta lógica del juego suma cero. Si yo le hago daño a mi adversario en política, de alguna forma eso me beneficia. Y entonces, yo estoy para hacerle daño al adversario.
¿Cómo crees que resultaría una encuesta hoy día respecto de esa acusación?
Yo creo que no hay mérito, yo creo que la gente no entiende.
El mérito.
No, la cosa popular.
No, no tengo idea.
De la respuesta.
Lo que pasa es que si tú lo transformas en un plebiscito, ese gobierno lo ha hecho bien o mal, probablemente ganaría a favor, porque el gobierno ya está
volado. Pero
nosotros, Pepe, no podemos dejarnos arrastrar por esa lógica, po. Sí, en el fondo tenemos un rol, un deber de liderazgo, de mantener la forma, de proteger a las instituciones. No me parece un argumento que sea lo suficientemente fuerte como para decir ya, entonces
aprueba. Bueno, pero las últimas votaciones, perdónenme los dos diputados, yo hay que ser carepalo para estar peleando con dos políticos y teniendo uno a cada lado. Las últimas votaciones, uno ha visto que la han votado saltándose la constitución, pero con la encuesta en la mano, por lo que es popular.
O sea, la comisión de
el 10%.
Constitución. El único diputado que votó en contra fue Alessandri, pero proponiendo una cuestión que todavía más loca que el retiro del 10%. ¿Sabéis lo que propuso? Votó en contra y dijo que el Estado le pague a cada persona lo que cada persona podría retirar. No, lo que significa la cuestión más regresiva, además 12 mil millones de dólares llegados de manera más regresiva, imaginable. Y el resto, perdona, y el resto se hizo reemplazar.
O no llegó.
O no llegó. O sea, el diputado Coloma estaba ahí y partió para no tener que votar contra la gente.
Las malas ideas.
Yo anuncio desde ya.
Las malas ideas son
una cuestión de principio.
Las malas ideas no son patrimonio de todos lados, de repente. Las malas ideas.
La idea puede ser mala, Checho, pero lo que hace el diputado Alessandri lo hace dentro de la institucionalidad. Él no presentó una indicación para aquello que estaba proponiendo, que habría sido completamente inadmisible e inconstitucional. Él lo que hace es emplazar al ministro Briones diciéndole: hágase usted cargo de este problema. Claro.
Ponga usted la
cifra a la mesa, ponga usted la solución, porque aquí tenemos que llegar con ayuda. Eso es lo que hace el diputado Alessandri. Y a mí me parece, no lo estoy defendiendo porque sea diputado de mi bancada, porque hay otros de mi bancada que toman una actitud distinta en la comisión. Pero
me imagino que no estás de acuerdo con esa solución.
Les quiero dar un dato.
No, porque es regresiva, pero sí con instalar el tema de que aquí el Estado en esta discusión está completa, el gobierno en esta discusión está totalmente ausente.
O sea, perdóname, pero en varias discusiones.
Bueno, entonces lo que trata de hacer el diputado Alessandri es subir al carro.
Está completamente ausente.
Entonces, lo que trata de hacer el diputado Alessandri, sin presentar nada inadmisible ni violentar ninguna ley, es lo que dice: ya, pues, gobierno, o sea, métase en la conversación, pues.
Busquen
una solución, me parece bien.
Les quiero dar un dato, porque aquí los tres estábamos en contra del retiro del 10%, a pesar de que era una posición impopular, porque lo popular, y era razonable que fuera popular, si el Estado no está llegando con la ayuda a tiempo, viejo, la gente necesita de...
Viejo, sácate esa frase.
Bueno, pero está bien.
Te aseguro, aunque no estuviéramos... consultando el tema de la ayuda del Estado, esto sería igualmente popular.
Sí, por supuesto. Y es que quiero dar un punto que va en favor de nuestra
porque
posición.
No estaría vinculado solo a los afectados por la crisis.
Sí, así es. Déjame decirte, porque quiero reforzar nuestra posición. Me enteré por algunos estudios que se hicieron. Ustedes saben que el Banco del Estado tiene como 10 millones de cuentas primas, ¿ah? Que son las cuentas que más ocupa la gente, sobre todo para toda esta ayuda del Estado, para los retiros de la AFP, qué sé yo.
La cuenta RUT.
Claro. ¿Qué es la cuenta...?
Que es una cuenta vista, al final.
Una cuenta vista, perdón, no, sí. Dije prima. Cuenta vista. Resulta que después del retiro de este 10% y de los bonos que ha dado el gobierno, las cuentas aumentaron su saldo en 2,5% lo que tenían antes. ¿Qué significa eso? Para entenderlo. Que la plata no era tan absolutamente necesaria para todo el mundo. A lo mejor habrán algunas cuentas que están peladas porque necesitaban pagar todo tipo de deuda, qué sé yo. Pero en general, recibieron esta plata y aumentaron su saldo en las cuentas corrientes, más que una ayuda desesperada, porque si no llegan con la ayuda no pueden comer, qué sé yo. Para que se den cuenta que esta no es una política pública, porque recordemos que la gente sacó de su plata, ¿no es cierto? Es importante decirlo, pero esto le da un significado a la importancia de focalizar bien las políticas públicas. Porque supongamos que esto no fue del ahorro de la gente, sino que fue de plata pública de todos los chilenos, y que la gente lo que hubiera logrado mayoritariamente aumentar su saldo en cuenta corriente, querría decir que la política pública estuvo mal focalizada, no fue a las personas que más lo necesitaban. Yo creo que ahí el Estado está en un déficit gigantesco. Tener información más cercana, más rápida, de saber cuáles son las personas que realmente necesitan ayuda.
Digamos, sí, que también disminuyó de manera considerable la mora, es decir, mucha gente pagó.
Sí, pero sí, las bondades de esta cuestión están a la vista.
Pero es evidente también
que
mucha gente aumentó consumo.
Lógico. Pero espérate un segundito. No, lo que estás diciendo va en contra de lo que estoy diciendo, no va en favor. Porque disminuye la mora, quiere decir que entonces, si no hubiera disminuido la mora, los saldos serían superiores.
No, me refiero a que la gente invirtió parte.
Sí, está bien.
Mucha gente invirtió eso en pagar deudas pendientes.
Yo soy un amante de la
deuda. Y obviamente la deuda.
Pepe, yo soy un amante de la libertad. Jamás voy a cuestionar lo que haga la gente con su plata. Jamás. Cada uno hace lo que quiere con su plata. Lo que pasa es que como política pública me parece irresponsable, entonces... porque las platas para la vejez son para la vejez y no para el consumo presente. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Si Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane.
Muy bien. María de la Fuente. Siempre la leo a María, a pesar de que pensamos radicalmente distinto en muchos temas. Dice: Chechito, buen día y panelista. Ponte la mano en el corazón. ¿Te parece justo que lleven un año privado de libertad, sin pruebas, sin juicio? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Pensé que vivía en democracia y no una dictadura que persigue sus opositores. Sobreseimiento para los presos políticos del estallido. Saludos, atenta María. A ver, María, yo voy a discrepar contigo, no de la opinión, porque cada uno puede tener la opinión que quiera, pero de las palabras. Presos políticos. Presos políticos es cuando un gobierno, de alguna forma, mete preso, saltándose la institucionalidad, a los delincuentes o a los supuestos presos políticos. Acá está operando la justicia, hay fiscales detrás. Que son malos los fiscales, son malos, sin lugar a dudas. La justicia está súper mal evaluada. Hoy día, esta semana salió CADEM con unos porcentajes de desaprobación al sistema de justicia chileno gigantesco, sorprendente. Pero sin prueba, sin juicio. Yo no sé si tú no tienes televisor en tu casa, María, estoy bromeando, pero si tú no has visto el vandalismo que ocurrió en Chile, la destrucción que ocurrió, no sé qué pruebas necesita. Cosa distinta, como dije al principio, que si efectivamente dentro de esa gente hay gente que fue tomada por desórdenes, por estar rayando una muralla, ya, llegan un tiempo preso, ya, podría con esa gente tomarse algún otro tipo de medida. Pero ¿tú te parece bien que sean presos políticos los que incendian un supermercado, los que queman una iglesia, los que destruyen la ciudad? Doy la palabra.
No, yo creo que el mensaje tiene dos problemas, dos mitos, que hay gente que ha tratado mañosamente de instalarlos, pero que son los dos falsos. El primero es que en Chile hay presos políticos. En Chile no hay presos políticos. En Chile no se persigue por razones políticas, no se ha hecho en este gobierno, no se hizo en el anterior, y llevamos muchos años de democracia en el que las persecuciones políticas no existen. Aquí ni los fiscales, ni los jueces, ni la policía se les da la orden de perseguir a personas por razones de lo que piensan o creen. En Chile no hay presos políticos. Si hay una persona presa es porque cometió un delito o presuntamente cometió un delito que está bajo investigación y esa persona se la prende y tiene que enfrentar un juicio como cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Y afortunadamente en Chile los poderes son independientes.
Así es, absolutamente. O sea, en Chile ese uno no puede dejar que se instale esta lógica que en Chile hay presos políticos. Esa cuestión es totalmente falsa y nuestra institucionalidad está diseñada de tal forma de que eso no ocurra. En Chile uno puede en una radio cualquiera decir las barbaridades más grandes contra el presidente y el presidente no puede cerrar la radio, no puede perseguir al que lo dijo. O sea, estamos en una democracia liberal como corresponde. Y lo segundo es este tema de las prisiones preventivas. La ley establece claramente qué delitos son susceptibles de prisión preventiva y cuáles no. Si a una persona la pillan rayando un muro y la detienen, la ley no permite, el juez no puede declarar prisión preventiva.
Mira, gracias por aclarar.
Lo notifican, la persona se va a su casa, se sigue adelante con la investigación y luego habrá un fallo.
O sea, los que están ahí son por delitos fuertes.
Exacto. Por ejemplo, incendios. Ahí sí se permite que exista prisión preventiva porque el delito de incendio es un delito grave en nuestra legislación. Le
quiero recordar que Guillermo es abogado, además.
Entonces acá no hay personas que estén en prisión preventiva por haber lanzado una piedra. Hay que decirlo claramente. No, Pepe. La ley no permite una cosa así. Ahora, si pero tú lanzaste una Molotov...
Dilo, no hay persona acusada de lanzar una piedra.
Vale, ok. Sí, eso
para
es.
Para decirlo en su...
Sí. Ese es el lenguaje preciso.
Ese es el lenguaje preciso.
Exactamente. Entonces, las prisiones preventivas, la ley establece claramente para qué delitos cabe y para qué delitos no. Por eso, dato rosa, por eso el año pasado, o este año, ya no me acuerdo cuándo fue, cuando discutíamos toda esta ley antibarricada... en el Congreso era tan polémico, porque lo que hacía esa ley era permitir que el juez pudiese decretar prisión preventiva en ciertos delitos que hasta ese momento no podía hacerlo. era justamente para habilitarlo a que las personas que hacían barricadas con fuego y qué sé yo, no salieran al día siguiente de la detención y que volvieran a hacer esas barricadas. Eso fue parte de lo que se discutió en esas leyes, por eso fue tan polémico. Acá no se puede decretar prisión preventiva para cualquier tipo de delito o falta, y eso es importante que los chilenos lo sepan.
Déjame dos reflexiones. Primero, los indultos existen y han existido en distintos países y en Chile incluso. Pero un principio del indulto es que obviamente aplica a todos. Y si uno va a indultar generalmente a determinado sector que está acusado de determinadas cosas, al mismo tiempo tiene que indultar a otros.
No ha pasado eso, lo mismo con los militares.
Y eso es lo que a mí no
en
me.
Chile no ha pasado eso
y eso
con
es lo
los
que a mí no me convence de una especie de indulto generalizado. Lo que sí me preocupa son procesos que han sido demasiado largos, porque el contexto en que, por ejemplo, Guillermo decía, no hay nadie detenido por lanzar una piedra. Te aseguro que hay muchísimos, porque fueron detenidos 11.700 personas, 2.500 puestos
de esos
en prisión
preventiva, pues si de esos
más, más de mil personas en prisión preventiva. Entonces, hay muchos que van a tener cero pena, pero que habrán sufrido condiciones de prisión preventiva más encima en el contexto de pandemia. Entonces, lo que hay
es
apurar esos juicios, apurar esos procesos y francamente...
Pero esa función de la
Pepe, más que apurar prisión preventiva en sus casas.
Esa función de la justicia, no del gobierno.
Espérate, pero más que apurarlo, perdona,
Pepe. Estoy hablando de eso.
Pepe, pero más que apurar los juicios, que siempre
estoy hablando del gobierno, es porque el gobierno los mete preso. Aquí hay un proceso, hay un poder, hay una fiscalía que acusa, hay una justicia que aprecia y dice, a este le doy prisión preventiva, a este otro no, en fin.
Oye, déjenme escuchar a la gente. Sebastián Arancibia dice, hola Checho Irane, los saldos promedio de las cuentas RUT se han multiplicado por 2,5 veces entre agosto y septiembre, no 2,5%, favor corregir. Sí. Ah, sí, dije 2,5, sí, perdón, sí, sí, 250% han aumentado. Claro. 250% han aumentado los saldos, eso es 2,5. Roberto Riquelme pregunta a los parlamentarios.
2,5 veces, entendí yo, por eso no te corregí.
Por eso, yo también quise decir 2,5, a lo mejor dije 2,5%. Yo voy pensando más rápido de lo que hablo.
Esa es una buena forma de
Roberto Riquelme dice, pregunta a los parlamentarios, ¿ha llegado alguna iniciativa del gobierno sobre ayuda económica en vez que aprueben el segundo retiro? Si no es así, no reclamen si llega la ayuda tarde otra vez. Américo Ahumada dice, Pepito votará como siempre, se va a abstener, ni chicha ni limonada, dígale que se tire a la piscina, que no sea amarillo. Saludos desde Viña. Claudio Villa dice, la DC apoya la acusación contra Pérez a cambio de la presidencia de la mesa de Silver. Cristian Reyes dice, dicen que don Pepe anoche no cenó para hacerte gastar más en el almuerzo. Esa es la única, que tengo certeza de todos los Twitter.
Eso es completamente cierto. Y al auditor que me dice que no sea amarillo, yo soy amarillo. Yo no soy rojo.
Orgullosamente moderado.
Ni soy azul.
Pero eres amarillo tiene hepatitis.
Soy amarillo porque creo en la reforma. Soy reformista, no soy revolucionario. Creo en la gradualidad, no creo en los cambios bruscos y repentinos. Creo en la construcción de mayorías, no creo en las minorías que se imponen a troche y moche.
Qué buen punto.
Sus ideas.
Qué buen punto estáis tocando. Fíjate que yo anoche pensaba, porque yo en la televisión, de verdad que como moderador, como entrevistador, tengo que ser un poco más moderado, ¿no es cierto? Acá yo doy opiniones, se me sale la cadena, me apasiono. Y también he recibido críticas, que te pusiste en medio amarillo en la televisión. Yo creo que este es un fenómeno curioso, que los amarillos o los que están en posiciones más equilibradas, como que se empiezan a diluir en periodos muy polarizados. Como que si tú no estás en uno de los polos, es como que no tenías opinión, es como que no te tiráis a la piscina. Es como, por ejemplo, en un chat que estoy metido ahí o que me meten, alguien dijo, estaba viendo tu programa hasta que entrevistaste a Navarro y me cambié de canal. Yo creo que lo dice, yo creo que lo dice porque la verdad, si uno tiene argumento para debatirle a una persona que piensa distinto, lo mejor es quedarse a ver ese debate y no cambiarse de canal. Yo creo que estamos en general, y por eso que yo sigo pesimista con el ambiente para una nueva constitución, siento que estamos demasiado polarizados, como que tengo duda de que seamos capaces de llegar a...
Mira, ya está polarizado.
Alcanzamos a tirar los WhatsApp, ¿no? Tenemos que irnos a las noticias. Nos vamos a pasar mucho si los tiramos. Sí, pues son las 11:57. Sí, dime.
No, que esta polarización que impide el diálogo, que entorpece los acuerdos, es justamente lo que yo interpreto de que los chilenos votaron en contra el 25 en la noche. O el día 25 de octubre, en que quieren una reforma que es profunda, va mucho más allá del tema constitucional, quieren cambios profundos. Pero el instrumento que se ha elegido es una asamblea constituyente en donde para hacer cambios tú necesitas dos tercios. O sea, es obligación por ese acuerdo, es obligación conversar. Aquí los únicos que pueden echar a perder este proceso somos los políticos. Que si tomamos la decisión de atrincherarnos, de no abrazar el proceso constituyente, de no ir de buena fe a proponer y a conversar, esta cuestión no va a resultar. Entonces, yo lamento que a partir del 25 de octubre, al menos en la Cámara de Diputados, el ambiente no haya cambiado nada. O sea, al final del día, si nosotros no somos capaces, los políticos, de entender que tenemos un mandato popular de conversar, ponernos de acuerdo, de hacer propuestas, el proceso va a fracasar. Y yo, a diferencia de otros de mi sector, yo no quiero que fracase. Yo quiero que en el plebiscito de salida tengamos 100% de los votos. Porque llegamos a una constitución conversada, o sea, entre todos, consensuada. Pero yo quiero insistir, aquí aparece, aparentemente uno percibe que hay más gente preocupada de boicotear el proceso de lado y lado, porque no quieren conversar, porque son maximalistas, porque están atrincherados, que los que quieren en el fondo llegar a buen puerto.
Pienso exactamente igual que tú, y a pesar de que yo voté rechazo, que el plebiscito de salida ganara el rechazo, creo que sería un fracaso gigantesco a nuestra institucionalidad, porque ya que vamos a entrar en este proceso, yo no quería entrar por la pandemia, por el costo, por la incertidumbre que genera, pero ya que vamos a entrar y vamos a hacer el gasto y vamos a intentar ponernos de acuerdo, si no nos logramos poner de acuerdo, yo creo que el peor de los escenarios. O sea, yo desde ya anuncio que si efectivamente se logran poner de acuerdo en una buena constitución, voy a votar apruebo en el plebiscito de salida. Adelanto mi voto 2 años, para que sepan. Pero creo que sería un fracaso para el país que no lograran tener una constitución que de alguna forma convoque a la mayoría de las personas. No se mueva nuestra sintonía, vamos al departamento de prensa con Jessica Castañeda para que usted quede bien informado. Volvemos conversando con Guillermo Ramírez y Pepe Out, que serán mis verdugos hoy día en el almuerzo. Ya están pidiendo 3 tiempos, 3 platos, imagínense. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, querido amigo, ya estamos de vuelta con ustedes, con su programa Conectados con Agricultura. Gracias por acompañarnos. Estamos con una muy buena sintonía en el día de hoy. Estaba revisando ahí la sintonía. Muy buena sintonía. Gracias por estar siempre apoyándonos, escuchándonos. Nosotros valoramos, porque la verdad que el trabajo que hacemos nosotros sin auditores no tendría ningún sentido, y tampoco podríamos hacerlo sin nuestros auspiciadores que hacen posible este programa. Multiservice Grúa es el referente en el desarrollo nacional a través del mercado de arriendo de grúas, pluma hidráulica. Informes en Multiservice Grúa. Universidad Sebastián, les contaba yo que tiene su preuniversitario online sin costo, personalizado y con cobertura nacional. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. ¿Y usted todavía no conoce? No, si las conoce, la Cecina San Jorge, ¿cómo no las va a conocer? Si son lo más rico que hay en Chile, están en todas partes. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. ¿Aumenta la delincuencia? No grave robo, evítelo con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo. O sea, pillan al delincuente, señor, lo tenemos identificado. llegan los carabineros. No, es el mejor sistema. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima. Contrátelos en tepillé.cl. Y usted sabe que Abastible sigue premiando. Ingrese a descuento.abastible.cl, obtenga su descuento, compre con él y además participa por uno de los 50 premios de un año de gas gratis. Un año de gas gratis. Así de fácil es ahorrar con Abastible. Somos cada vez más los que queremos comprar de forma fácil en Chile y en el mundo. Por eso descarga Match en www.somosmatch.com. Simple, gratis y de BCI para todo. El Match se va acercando a la desaparición del dinero, ¿eh?
Sí.
Ya en muchos países la gente está pagando directamente con el celular. ¿Qué va a pasar con eso? Es bien curioso. Oiga, hemos prometido que vamos a hablar del tema de la UDI, pero antes habíamos dejado que íbamos a escuchar a nuestros auditores en el WhatsApp. Vamos con ellos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola a todo el panel. Quería hacerle una pregunta a Pepe Out. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué en Chile no tenemos una alianza liberal socialdemócrata como ocurre en muchos países del primer mundo? Gracias.
Estimado Checho, señores panelistas del día lunes, mi nombre es Renato Navarro. Tengo una duda, Checho. ¿Cómo había tanto cubano en Chile en forma ilegal y recién ahora nos damos cuenta gracias a este rumor de la visa democrática? Tremendo, ya este gobierno tiene un descontrol completo. Y lo peor es que la izquierda es la que ha beneficiado esto. Gracias.
Hola, Checho. Ayer vi tu programa, muy bueno. Me encantó el programa, muy, muy bueno. Pero creo que le falta algo más de debate. Un poco más de debate políticamente. Y por qué no un poco más de discusión, de pelea, algo fuerte.
Buenos días, Checho y panelista. Habla Carlos Binú. El otro día te mencioné el asunto de las platas de los exonerados políticos falsos y de las jubilaciones millonarias de los presidentes. Y tú me rebatiste de que eso debería ser así. No puede ser así. ¿En qué mundo vives tú? Tú te mueves en otros niveles. ¿Cómo va a ser posible que tengan 17 a 20 millones de jubilación por 4 años? No, pues. Pónete la mano en el corazón y ve los demás.
Don Sergio, buenos días. Habla Norberto. Si quieren amnistiar a los delincuentes de la primera línea, lo acepto. Siempre que también le den amnistía a todos los carabineros que están procesados por los derechos humanos y obviamente indultar a todos los que están en Punta Peuco. Eso es justicia parejita para todos. Muchas gracias. Hasta luego.
Interesante, fíjate lo WhatsApp. Quiero aclararle una cosa al amigo que dice que yo vivo en otro mundo con respecto a los presidentes. Yo de verdad que me fijo en la evidencia. Quiero decirte que ¿cuántos presidentes tenemos vivos, expresidentes vivos? Son 5... 6, 7, no sé cuántos son.
Menos 4.
A ver, está Frey.
Lago, Bachelet.
Lago, Bachelet. Son 3. 3. 3 por. Ponle lo que queráis. 3 por 20 millones que se le pague mensualmente a un presidente serían 60 millones de pesos. 60 millones de pesos en el presupuesto nacional no es nada. Y le da dignidad a las personas que han ocupado la primera magistratura. ¿Por qué digo yo que tienen que tener plata? Porque el presidente sigue siendo expresidente toda la vida. Recibe figuras de internacionales, recibe mandatarios de otras partes, se reúne con gente importante. Los expresidentes, te guste o no, siguen trabajando, no se desconectan del país. ¿Te gustaría a ti que dieran vergüenza a los expresidentes de Chile? Ese es mi punto, nada más. estoy de acuerdo que a veces para una persona que gana 500 mil pesos que un expresidente tenga una pensión de 10 millones, porque eso creo que es 10 o 11 millones, no sé.
Es lo mismo que la dieta parlamentaria.
Sí, que son 8
brutos. Era 9 y algo y bajó a 7 y medio.
7 y medio brutos. O sea, le están pagando 7 millones a un expresidente, creo que de por vida además. Me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Quizás lo que está de más son las asignaciones.
Exacto, yo estoy de acuerdo con eso.
Eso puede ser.
No hay para qué tener asignaciones un expresidente.
No, eso sí.
Yo no sé, me puede discutir el monto de su dieta, digamos. Que puede ir a la baja, pero parece relevante que el presidente pueda dedicarse a representar al país en estos foros y recibiendo otras autoridades, y que no tenga que salir a buscar pega, digamos, sino que haga su pega de expresidente.
Sí, eso
es muy importante para la imagen de un país.
Yo creo que es fundamental.
Oye, una pregunta bien interesante que me fue dirigida a mí: ¿por qué no hay una fuerza o una coalición liberal socialdemócrata? Es porque no se ha configurado en Chile todavía con suficiente nitidez y diferenciación un grupo verdaderamente liberal, y tampoco se ha reconfigurado un grupo verdaderamente socialdemócrata, orgullosamente reformista. Todavía tenemos a muchos acomplejados respecto de la izquierda radical, y también liberales todavía demasiado vinculados a la herencia pinochetista. Yo espero que este nuevo ciclo de la política chilena, que se inauguró ahora el 2020, probablemente nos acerque a esa realidad y tengamos una opción liberal socialdemócrata.
Muy bien. Quería contestarle al otro amigo que habla de los cubanos. Yo tengo información de que muchos cubanos y muchos venezolanos que efectivamente participaron de actos violentos han sido puestos en aviones y sacados del país silenciosamente para evitar conflictos mayores internacionales. Esa es la información que yo tengo, de muy buena fuente. No voy a dar mi fuente, repito.
Pero es un número, completamente un número irrelevante. Han sido efectivamente expulsados.
Sí, pero espérate un segundito. O sea, para quemar una iglesia necesitáis a un gallo nomás. Sí, o sea, que el número irrelevante.
No, pero yo no sé.
Para generar.
Perdona, pero nadie que queme una iglesia ha sido expulsado. No, el que queme una iglesia está preso.
No, te estoy diciendo que muchos de los que participaron, porque no se sabe bien, todavía no hay una información clara quién organizó la quema de las estaciones del metro. Muchos de ellos, yo tengo la información de que eran extranjeros, que venían mandatados y que para evitar conflictos mayores lo han estado sacando de circulación, algunos despidiéndolo. Ahora, hay otro punto que quiero hablar sobre esto. Están entrando 150 venezolanos, que no creo que son terroristas ni nada, es gente que viene buscando mejor vida, pero tenemos que ponerle algún grado de atajo, algún grado de control a eso, porque de aquí de Santiago estamos recómodos, pero las ciudades que están llegando en el norte no están dando abasto para poder darle una vida razonable. Le falta agua, le falta alojamiento, le falta comida. Entonces, no nos podemos seguir haciendo los lesos. Están entrando por fronteras que no son las legales. Yo siempre he estado a favor de la inmigración. He creído que humanitariamente, en algún momento a los chilenos les tocó pedir ir a buscar mejor vida, o por problemas políticos, por N razones. La mayoría de los que estamos aquí en este panel somos hijos de, o nietos, o bisnietos de migrantes. Chile es un país de migrantes, qué duda cabe, pero tiene que ser una migración ordenada, sin lugar a duda. Y yo creo que, con todo lo que criticamos a Michelle Bachelet, que estaban entrando una cantidad de haitianos en la noche increíble, bueno, ahora se le están pasando 150 venezolanos diarios por la frontera del norte al gobierno, y tenemos que usar la misma vara para criticar aquello. O sea, yo creo que no es porque este es el signo del gobierno, no. Uno trata de opinar de la misma forma ante situaciones similares, Guillermo. Muy cortito para que podamos entrar en el tema de la UDI.
Sí, muy cortito. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Yo creo que uno tiene que tener una mirada amable, amistosa, pero sinceramente amistosa con la migración. Hay personas, particularmente en Venezuela, que están
literalmente, no, más que se están arrancando, están escapando de una realidad
en
que no tienen
hambre.
Cómo alimentar a sus hijos.
Sí.
O sea, si cualquiera de los que nos está escuchando, cualquiera en este panel tuviera cómo alimentar a sus hijos, yo me pod- y la solución estuviera irme caminando a Ecuador, me voy caminando a Ecuador.
Obvio.
O sea, no voy a dejar que, no voy a ver cómo mi hijo se muere de hambre. Entonces, uno tiene que entender de que ellos son personas y seres humanos igual que nosotros. Que tienen y que frente a una situación así nosotros haríamos exactamente lo mismo que hacen ellos. Ahora, eso significa al mismo tiempo tener políticas de migración, que esto sea ordenado, que se sepa quiénes entran, que en el fondo esta cuestión no sea completamente descontrolada por el bienestar de los chilenos y de los mismos inmigrantes. Entonces, ese equilibrio no es tan difícil de lograr. Claro, si tú fueras España, sería muy difícil de lograr. O Estados Unidos, muy difícil, porque ellos tienen olas migratorias que son millones de personas. Pero en el caso de Chile no es así. Y por lo tanto nosotros podemos tener políticas migratorias que sean razonables, amistosas, pero controladas. Y yo creo que a esta altura en Chile no hay dos opiniones que así debe hacer. Yo quiero rechazar todo tipo de nacionalismo que en el fondo le achaca todos los problemas del país a los inmigrantes. Me parece una mirada pequeña y desde mi perspectiva, que me importa mucho, poco cristiana, pero también aquello que no sé por qué motivo quieren que esto sea completamente desregularizado. Estos senadores que presentaron esta indicación de que cualquiera que entrara de manera irregular podía regularizar su situación aquí adentro, o sea, todas esas cosas tampoco ayudan. Yo creo que el punto justo está en darles la bienvenida, pero de una manera ordenada y regulada.
Bien, ¿lo dejamos ahí?
Sí,
sí, porque vamos a ir a pasar a los temas. Vamos a ir a la pausa primero. Los presidentes son millonarios, no hay que ser cara raja tampoco. ¿Acaso Piñera, Frei, Bachelet necesitan plata de regalo si ellos son millonarios? La voy a seguir sacándole plata al Estado. Está enojado Juan Gutiérrez. Sí, pero las políticas públicas y las leyes no se hacen con nombre y apellido. Es obvio que Piñera no va a necesitar esa ayuda para sobrevivir después de que sea presidente, porque él tiene recursos para que sobrevivan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos.
La democracia no está pensada para que para solo los ricos puedan ser presidentes.
Yo estoy seguro de que Lagos y Bachelet sean millonarios.
No, pero no son para nada.
Yo no creo.
Y Elwin tampoco. A propósito de Elwin surgió esta necesidad.
Porque Elwin es muy austero, era muy austero y claro. Así que Juan Gutiérrez, claro, tú estás poniendo el caso de Frei, que era millonario, el hermano lo transformó en apenas rico. Qué heavy lo de Frei, ¿eh? Qué fuerte. Ya, vamos a la pausa y a la vuelta volvemos. Escuchen bien con lo que volvemos. Hay toda una polémica que la gente de la UDI ha estado pagando una asesoría a la Fundación Jaime Guzmán. El canal CNN Chile, que es súper, súper, súper objetivo, le ha dedicado toda la mañana al tema. Me gustaría saber si ese tema viniera de la izquierda, a ver si CNN estaría cubriendo. ¿Qué sesgo más grande que tiene CNN, por favor, y Chilevisión a dar las noticias? Pero a mí me parece interesante cuando se descubre algo raro, difícil de explicar, es bueno aclararlo, venga de donde venga, le duela a quien le duela. Pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vueltas, amigos, y habíamos dejado pendiente el tema de Cristian Reyes. Dice, la nuera de Michelle Bachelet es millonaria. Es rápido el Cristian.
Rozó la condición, pero cayó rápidamente.
Sí, no, me imagino que... Pero tiene sentido el humor ahí a flor de labios. Ya, no sé si lo va a tomar con humor o no Guillermo Ramírez, pero esta acusación que ha hecho... Ayer fue trending topic contra la UDI. Básicamente lo acusan de que han pagado asesoría a la Fundación de Jaime Guzmán y que la Fundación de Jaime Guzmán le entrega un informe para todos los diputados y a cada uno le cobra por ese informe, que un mismo informe, en otro caso algunos copy-paste, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos explicara de qué se trata esto.
Mira, primero decir que esto sale todos los años, o al menos cada dos años. Y resulta que ningún periodista se preocupa de averiguar lo que se aclaró, se dijo dos años antes. Tiran la noticia, aquí vimos a CNN recién en el estudio que estuvieron como 10 minutos con la nota. Y lo más increíble es que sale todos los años, cada dos años, y todavía no hay ni una querella, nadie ha hecho una denuncia, no hay una demanda, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay nada. Y voy a explicar por qué no hay nada. Los parlamentarios, todos los parlamentarios, recibimos una cierta cantidad de plata que nosotros podemos gastar solamente en asesoría. No pasa por nuestro bolsillo, no podemos disponer de ella como queramos, uno solamente puede gastarla en asesoría. Hay diputados que lo que hacen es que contratan un asesor, y el asesor, voy a inventar, les cobra 2 millones de pesos mensuales y ellos pagan esa plata. Y ese asesor les ve los proyectos de ley, les hace resúmenes, minutas, en fin.
Un independiente como yo hace eso.
Bueno, eso lo hace Pepe Out. Nosotros, ¿qué hicimos hace muchos años en la UDI? Nosotros dijimos, mire, para hacer este trabajo más eficiente, nosotros le pasamos cada diputado 500 mil pesos mensuales a la Fundación Jaime Guzmán. Y la Fundación nos provee de asesoría legislativa. Hay partes de esa asesoría que efectivamente son para todos igual. Por ejemplo, uno se sienta todos los días en la sala, en la Cámara de Diputados, ese día se van a ver 3 proyectos de ley y tenemos sobre el escritorio un papelito que se llama Resumen a la Sala, que son los proyectos que se van a ver ese día, sus implicancias, su historia, en fin, recomendación de cómo votar, indicaciones, etcétera. Obviamente que todos los parlamentarios recibimos esa misma minuta, porque estamos todos sentados en la sala viendo los mismos proyectos. Pero la Fundación Jaime Guzmán además nos provee de abogados en todas las comisiones. Pepe Auta aquí puede testificar lo que estoy diciendo, porque yo estaba con Pepe en la Comisión de Hacienda. Yo estoy en Hacienda sentado, y atrás mío tengo un abogado joven de la Universidad Católica, promedio 7, un tipo inteligentísimo, que está sentado atrás mío y él me pasa minuta de cada proyecto que voy a ver. Me redacta todas las indicaciones. Si no entiendo algo, me lo explica. Si es que sale algo en el debate que yo desconozco, inmediatamente me entrega la información.
Y eso es parte de la asesoría.
Obvio, po. Entonces, que alguien, si alguien en Chile me consigue una mejor asesoría, tener para mí un abogado de la Católica sentado atrás mío, en todas las comisiones, todas, no en las más importantes, no, en todas las comisiones, desde Hacienda, que es la más importante, hasta las menos importantes o las menos glamorosas, ahí atrás está el abogado asesorándonos. Si alguien me consigue una asesoría de ese nivel por 500 mil pesos mensuales, que me llame y yo le corto el financiamiento a la Fundación Jaime Guzmán. Pero ¿quién puede ofrecer una cosa así, de ese nivel, por 500 mil pesos mensuales? Entonces, ¿por qué nosotros podemos hacer esto y otras bancadas no? Porque somos muchos diputados, y cuando tú juntas 500 mil por 30, son 15 millones de pesos. Con 15 millones de pesos, tú puedes contratar 6, 7 abogados, que son los que trabajan con toda la bancada en todas las comisiones del Congreso.
El PS lo hacía con el Instituto de Igualdad, y cuando salió la noticia, reaccionó a la presentación de la noticia y, en el fondo, contrató el equipo que hace ahí mismo.
Claro.
Lo mismo la Democracia Cristiana, que hace el mismo trabajo.
Bueno, esto es distinto radicalmente, entonces, bien, así explicado, se entiende perfectamente, al caso que comentaste tú de Osandón.
Es que la prensa se equivoca donde pone el foco.
Claro.
El foco debiera ponerlo en las irregularidades verdaderas que existen.
Obvio que
existen.
Que
por montón. Hay de lo que se le acusa al senador Osandón, y yo creo que si investigaran podrían encontrar a otros, es de la triangulación. Es decir, la Cámara le paga una asesoría a alguien, y ese alguien o esa institución
le devuelve la plata al parlamentario.
Devuelve la plata al parlamentario por vía indirecta, para que no se note tan claramente. ¿Ah? Y eso es fraude al fisco,
lógico,
eso es fraude al fisco.
Eso es robarse la plata. Déjame dar otro ejemplo, Checho. Hay parlamentarios, yo no puedo decir aquí quiénes lo han hecho y quiénes no, pero hay parlamentarios que van y contratan una encuesta y pagan por esa encuesta 1,5 millones de pesos. Obviamente que uno tiene que mostrar la encuesta para justificar el gasto, pero ¿quién te asegura que esa encuesta no la hizo una persona en su Excel, nomás en su casa, la inventó y la presentó, y en verdad el trabajo nunca se hizo? Ese 1,5 millones no se gastó en una encuesta, sino que se le devolvió al Parlamento, que es una forma de robar plata. Entonces, uno tiene que poner el acento en aquellas cosas que son corrupción. Cuando yo pago 500 mil pesos mensuales a una institución que me provee de minutas para todos los proyectos, me hacen los discursos, pues, Checho, cuando uno, hay temas que yo manejo muy bien y yo escribo mis discursos, hay otros temas que yo manejo menos, como cualquier persona en la vida, y yo pido ayuda. Me hacen esos discursos. Cuando yo tengo una idea de proyecto de ley, les digo, oye, averigüen bien si esto ya está legislado, cómo está, y háganme el proyecto de ley y lo escriben. Y tengo además en cada sesión, tenemos sesión todos los días en las comisiones, tengo en cada sesión a un abogado atrás mío ayudándome. Porque, o sea, nadie puede decir de que ahí hay una asesoría no hecha y que se puede sospechar de una triangulación.
¿Y cuál es el objetivo de CNN y Chilevisión de...?
Pero si te acabo de decir que todos los años sale la misma noticia.
No, y además...
Oye, todos los años sale la misma noticia.
En el mismo reportaje salía Camila Vallejo y Carol Cariola por el ICAL, que es el instituto de ellos. Salía un grupo de socialistas por el Instituto de Igualdad. Y además lo terrible es que te lo juntan con otras cosas. Claro. Salía Guillé con un copy paste y es obviamente distinto que alguien te haga una asesoría de humo a que alguien te haga una asesoría de real,
obvio.
Y esas son las cosas que debiera, pero al final como de la desconfianza generalizada y sobre todo, Guillermo, en la desconfianza en las instituciones.
Así es.
Porque si tú si cada uno tuviera su asesor persona natural, te aseguro que no habría esto. Pero como tratan de hacer más eficiente y escogen una institución, las instituciones hoy día...
Sí. No, sería un poco más asesor, pero es que estaríamos más a salvo, pero sería mucho más caro para el fisco.
¿Sabes lo que pasa? Que todas las instituciones, la institución que está mejor aspectada es la radio, por esto mismo, porque permite hablar de todos los temas y aclararlo. Yo la verdad que venía con mala onda con este tema, iba a criticar fuertemente a la UDI, pero ahora que tú lo explicas también me parece barato lo que le pagan.
No, si es votado barato.
500 lucas. Yo tendría un asesor por 500 lucas que me estuviera dando noticias, informándome legalmente, pero feliz, po.
Después del programa te voy a mostrar mi WhatsApp.
El chanqui me sale mucho más, po.
Después del programa te voy a mostrar mi WhatsApp, donde
y la
recibo,
también.
Recibo 2 o 3 minutas diarias del abogado que tengo asignado en Hacienda y en Trabajo.
Bueno, entonces tienen que aclararlos ahí por qué. Porque, como decía yo, la radio y los medios de comunicación todavía son instituciones que gozan de algo, la televisión mucho menos, pero yo creo que este tipo de práctica de CNN, que no es primera vez que se las veo, porque, digámoslo, están demasiado sesgados en sus noticias.
Pero esto no lo inventó CNN, está circulando. Sí.
Y es un periodista
de todos los canales.
Es un periodista de...
No, yo tengo que leer, no sé, bueno, puede ser, no sé.
Es un periodista de Chilevisión. Ellos iniciaron la noticia ayer, en el noticiero. Sí. Ahí parte el cuento. Y a mí me parece que el sesgo... Yo no tengo ningún problema que un periodista sea abiertamente de izquierda o qué sé yo, pero lo tiene que transparentar. Yo creo que la mejor práctica es lo que yo hago. O sea, ¿a quién le cabe duda de que yo pienso liberal, que yo soy una persona de derecha? Y lo digo abiertamente. Y doy mis opiniones, pero la gente sabe desde dónde la estoy hablando. Vimos el caso de Guillé, por ejemplo, que aparecía como el periodista más objetivo de la televisión chilena, así era catalogado, y finalmente termina siendo candidato a la presidencia de la República por un sector que incluía al Partido Comunista. O sea, no podía estar más sesgado entonces sus comentarios. En cambio, si él siempre hubiera dicho, no, yo soy desde aquí, hablo desde aquí, qué sé yo, a nadie le habría llamado la atención, porque tú le resta a la información el sesgo político que pueda tener la persona. Yo me imagino que la gente, cuando yo digo algo, sí, pero este gallo es muy promercado, así que réstale un poquito, y van haciéndose una idea de lo que realmente es. No me gusta este tipo de información. De verdad, yo venía con muy mala onda, que lata que la UDI haya caído en este tipo de práctica masivamente. Y no es así, parece.
Hay que poner el acento, como decía Pepe, en aquellos lugares donde puede haber potencialmente corrupción y donde puede haber potencialmente desvío de fondos públicos. Este no es el caso. Y tan así es que cada vez que sale esta noticia, se dan las explicaciones, el tema se descifra porque la explicación es razonable, y nunca nadie se ha querellado, se ha demandado, ni público ni privado, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni una persona en particular. Entonces,
oye,
yo quiero insistir en que...
Viajemos hacia el norte...
Hoy día no hay película, hoy día hay norte nomás.
No, sí, no, tenemos película. Yo tengo una buena película. Espérate, le propongo decir lo siguiente. Escuchamos a la gente y después nos vamos al norte, que mañana es la elección en Estados Unidos.
Vamos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Chito, buen día. Te felicito por el programa anoche, estuviste genial. Chito, pregúntale a Miguel Ramírez por el reportaje que dio Chilevisión, que me parece que salió su nombre o su foto. Gracias, buen programa.
Hola, me gustaría que me dieran su opinión respecto a lo que dijo el ministro de Defensa de Uruguay. Si me matan a uno de mis policías como lo han hecho en Chile, los partimos por el medio. Vivos no llegan al juzgado. Eso nos gustaría escuchar aquí en Chile, de todas las autoridades.
Chechi Grande, te recuerdo que en el paro de los camioneros murió un camionero. Y un camionero, y ustedes no dijeron nunca nada. ¿No se han dado cuenta de eso ustedes?
Checho, Pepe, Guillermo, gran programa. Mi opinión sobre el retiro del 10%, y allí ojalá lo puedan conversar. Primero que todo, responsabilidad personal. Uno tiene que ser responsable de su propia vejez y no atribuirle esa responsabilidad a otro. Y lo otro es dejar de sacar tajadas de a poco, entender que es el 100% de lo que uno es dueño y por ende hay que liberalizarlo aún más y dejar de pensar y legalizar. Los políticos no tienen que estar metidos en esto, es privado.
Hola Chucho, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que vi en internet que han dado unos posts que me tiene sorprendido, que supuestamente, o es así, que el general Rosas con Piñera son familiares. Entonces, si es así, me parecería como que cuadra, que hay algo que calza. Entonces, me gustaría ver si acaso es verdad o no.
Sí, son familiares, el otro era amante de la este, el otro. En esa cuestión yo no me voy a meter. Oye, quiero solamente decirle al amigo de que los fondos son suyos y uno podría hacer lo que quiera. Yo me imagino que él debe ser una persona responsable y habrá ahorrado para su futuro. Pero por algo se llaman imposiciones, porque la gran mayoría de la gente no es responsable, o la necesidad lo hace no ser responsable. Entonces, el Estado tiene que obligar a que la gente ahorre para las pensiones, porque si no, el Estado no es capaz de hacerse cargo de todas las pensiones. Quería aclararte eso nomás. Y el amigo que dice que no hablamos del paro de los camioneros, por supuesto que lo hablamos, y dijimos que ese paro era producto de que había muerto un camionero ya, y que estaban alegando contra la violencia.
Y yo dije que los camioneros eran las víctimas en este cuento. Lo dijimos súper claro.
Así es. Ya, vámonos al norte.
Perdona, y para que no pase, la persona que me pide que me refiera a lo de CNN, ya, lo hablamos hace 10 minutos.
Sí, sí, lo que pasa es que llegan viene un poquito desfasados los WhatsApp, porque hay que editarlo, hay que cortarle los garabatos. No, mentira, no lo editamos, simplemente los cortamos. Oye, ¿cuál es el panorama? Es un monstruo. Yo no puedo, no puedo. Yo tengo mis dudas. A mí quiero decir que me cae pésimo Donald Trump. Él, su personalidad, su forma de dirigirse, no un gallo agradable, lo quiero decir. Pero uno no vota a los presidentes para que le dé gusto, no. Los vota para que hagan cosas. Y tengo entendido que él, la mayoría de sus promesas en Estados Unidos las cumplió. Eso me hace pensar a mí que el voto racional, que en general es menor que el voto emocional, debería estar con Donald Trump, a pesar del desagrado o de la poca popularidad que tiene con los artistas, con la prensa en general. ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría conocer la opinión de ustedes.
No, yo creo que está perdido. Yo apostaría que Biden lo aventaja por más de 6 millones de votos mañana.
Sí, al voto popular, dice tú.
En el voto popular. Y claro, Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos la elección pasada y eso no alcanzó a traducirse
en el
voto indirecto, pero con 6 millones de votos se va a traducir. Yo creo que no va a ganar en las 6 estados en los que necesita ganar. Básicamente porque primero aumentó claramente la participación de los jóvenes en la elección, y en los jóvenes Trump tiene muy poca adhesión. Segundo, por su gestión de la pandemia. Yo creo que a él lo mató la pandemia. Probablemente sin la pandemia estaríamos frente a una elección donde él sería el favorito, por supuesto, igual muy peleada, pero yo creo que con mucha posibilidad de ganar.
¿Lo hizo tan mal en la pandemia?
Yo creo que la pandemia lo mató. Lo que pasa es que el negacionismo que practicó durante tanto tiempo, y como es porfiado, como es llevado de sus ideas aún más allá de lo que es, más allá de lo razonable.
Pero decir negacionismo, Pepe, no puede ser un comentario muy simplista, porque porque yo no tengo ninguna duda que él, con la cantidad de información que tiene, sabe perfectamente que esa pandemia existe.
Sí, pero la ninguneó durante demasiado tiempo y solo tuvo que reconocerla.
Pero tiene que ningunearlo por otro aspecto.
Ejemplo, más allá de la discusión, de la opinión que tengas tú y yo sobre el punto, yo te estoy diciendo que eso hizo que disminuyera mucho su popularidad allí donde había ganado ampliamente, que son los adultos mayores. Y en los adultos mayores, esta especie de cachetonearse frente a la pandemia, de ningunearla, de no usar la mascarilla, etcétera, etcétera, tiene por supuesto su popularidad en una franja, pero le alejó parte del electorado que era su fuerte. Y por eso yo
lo que
apuesto,
pasa
que,
no, yo
si
estoy
quieres,
de acuerdo,
lo que tú
yo,
quieras.
Yo no, esa apuesta no te la voy a hacer porque yo creo que tiene razón en esta oportunidad. Yo creo que va a perder. Pero también es importante hacer pensar a la gente que no solamente esa negación tiene que ver con negar un tema médico que seguro que sabe que existe, sino que con darle más importancia a la actividad económica del país. Porque obviamente los que son muy cerrados con el tema de la pandemia y que vamos con cuarentena, qué sé yo, Estados Unidos va a ser de los países que mejor parado va a salir económicamente de esta pandemia frente a los otros que han tomado medidas más restrictivas. Quería poner ese punto, no estoy defendiendo a Trump, que vuelvo a repetir, no me simpatiza para nada, pero el análisis político creo que él no lo ha hecho tan mal en Estados Unidos. De hecho, cumplió todas las promesas, cosa rara en los políticos que cumplan las promesas. ¿Se socializa Estados Unidos, Guillermo, a tu juicio? ¿Por un triunfo de Biden?
No, Biden no es Bernie Sanders, que era la otra alternativa al Partido Demócrata, que era mucho más de izquierda. Pero déjame decir una cosa, yo creo que hace un año Trump arrasaba. La economía en Estados Unidos estaba mejor que nunca. El nivel de empleo, por ejemplo, latinos y negros, era el mejor en la historia. Y el nivel de ingreso que tenían esas familias también. Y Trump sabía que su fuerte era el tema económico y estaba enfrentando con mucha confianza este proceso eleccionario. El problema es que le pasaron tres cosas este año. Uno, el tema de la pandemia, claro, que él trató, y esa es la explicación, él trató de darle prioridad al tema económico porque es su fuerte y por eso ninguneó, como dice Pepe, el tema de la pandemia. Lo segundo que ocurrió es que a pesar de su esfuerzo, la economía se resintió. La economía gringa no es la misma que hace un año, la economía de ningún país del mundo es la misma que hace un año, porque la pandemia, a uno le guste o no, haga afecta, lo que haga, afecta.
Obvio.
Y lo tercero fue el tema del asesinato de George Floyd, que le dejó la escoba también con el tema de la comunidad afroamericana y qué sé yo. Entonces, esas tres cosas movieron la aguja y Trump, que era imbatible hace un año, imbatible. O sea, los demócratas podrían haber llevado a Jesucristo de candidato y hubieran perdido, pero hoy día, un año después, con esas variables, Trump está muy vulnerable. Y una última cosa, mucha gente dice, bueno, pero la vez pasada también las encuestas mostraban que Trump perdía y había un voto oculto, pero hay una gran diferencia, que mucha gente hace 4 años, demócratas, se quedaron en su casa pensando que la carrera estaba ganada. No va a pasar eso ahora porque ya aprendieron la lección de que no se pueden quedar en su casa, y por eso yo intuyo que va a haber menos sorpresa y probablemente agarrar el baile.
Guillermo Ramírez se alarga porque no quiere que tengamos tiempo para ver las películas, porque
no
tiene ninguna película.
Anote.
Vamos a la pausa y volvemos con las películas.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Para ser riguroso con la información, querido amigo, está la investigación sobre la UDI, la hizo CIPER, ¿eh? La difundió Chilevisión y CNN ayer. ¿Ah? Estaba viendo aquí y mis periodistas me informaron, mi equipo asesor me informó de que había sido una investigación de CIPER. Así que aclaro el punto. Vamos con las películas que nos trae esta semana Pepe Aul.
No hay música. Bueno.
No, sí, ya la tiraron.
Ya la tiraron, que nos tengo aquí. Voy a recomendar primero una muy bonita película argentina que se trata de gente de cuarentona como nosotros, que se reúne en un bar de Buenos Aires y pasan muchas cosas en sus vidas, se llama Ciudad en Celo. Voy a recomendar luego, yo no sé si ubican a este actor que es como el Chaplin de los del tiempo moderno, que se llama Sacha Baron Cohen, que trabajó en una serie que se llama El Espía, que es muy buena, pero que hizo un personaje de Kazajstán que se llama Borat. Es una comedia, esta es la segunda versión. En la segunda versión, no les voy a contar, pero es un humor muy, muy especial.
¿Cómo se llama eso?
Borat.
Borat.
Pueden ver la primera, pero la segunda está, la subió Amazon.
Ah, pues ha empezado. ¿Ah? No tiré la música todavía, así a los 55.
Y recomiendo, porque acaba de subir a Amazon la película de Pablo Larraín sobre Neruda, se llama Neruda. Lo retrata más allá de la política, lo retrata humanamente, es el retrato de su fuga. Trabaja Gael García Bernal, el mexicano, y Luis Gnecco hace un Neruda increíble. Lo recomiendo, claro que los que tienen una visión idealizada de Neruda no la vean, porque aquí se muestra un Neruda real.
Muy bien, yo voy a recomendar una sola serie que tiene 7 capítulos nomás. Se llama The Queen Gambit. O sea, en español...
Gambito de caballo.
Gambito de dama.
Gambito de dama. ¿Sí? ¿La viste tú?
La estoy empezando a ver.
Buenísima. Básicamente la historia es una huérfana que es adoptada. Perdón, que durante su periodo en el orfanato ve a un conserje abajo jugando ajedrez. Aprende de él a jugar ajedrez. Se entusiasma mucho con el ajedrez. Y de ahí empieza una historia muy, muy interesante para adelante. No la he terminado, voy en el capítulo 5, pero les va a encantar, de verdad. Muy buena. Se llama Gambito de Dama. ¿Ah? Se la recomiendo y está en...
Que es una movida de ajedrez, porque la gente dice, ¿qué significa Gambito de Dama? Es una movida.
Sí, es una movida de ajedrez. No hay para qué saber ajedrez para entender la película, porque es la típica de la niña prodigio que... empieza a impresionar a todo el mundo. Gracias, amigo, por su amplia sintonía en el día de hoy. Gracias, Guillermo y Pepe, por
estar aquí. Veámonos en vivo ahora en adelante, ¿no?
Sí, claro.
¿Puedo venir todos los lunes?
Sí, pues vengan.
Ya.
Sí, yo me siento más solo que un nochero aquí. Pues, bueno.
Yo no sé cuál es la política de la radio.
No.
Si me dicen que puedo venir, vengo.
No, pero sí, oye, si estamos manteniendo la distancia.
Con el vidrio.
Y pueden haber 3 en el panel sin ningún problema. Así que empiezan a venir nomás. Más entretenido cuando estamos. Si nos contagian de COVID, dice la Priscila, los mata. Pero no.
Oye, Gambito es una apertura de ajedrez en la que se sacrifica un peón para conseguir una ventaja.
Así es. Así es. Nos vamos, queridos amigos. Hasta mañana. Si Dios quiere, ojalá Dios quiera que no tengan mucha hambre, Pepe y Guillermo. Chao, chao.
Entonces.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Match. La cuenta digital de BCI para todos. Con Abastible, inscríbete y gana. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.